Continuemos estudiando la palabra. Hemos venido estudiando las últimas enseñanzas, las últimas reuniones acerca de la iglesia, ¿sí? Acerca de lo que dice la Biblia, de cómo es la iglesia, cómo funciona la iglesia en el sentido bíblico. Hemos venido estudiando acerca de los apóstoles, hablamos de Cristo como primer apóstol, hablamos de los 12 apóstoles que él nombró y escogió para una misión especial. Luego vimos los apóstoles, la obra de los apóstoles en el Nuevo Testamento, la obra de edificación, de fundar iglesias, de visitarlas, que ellos viajan a su ciudad o a su sitio de origen. Y hace 8 días estudiamos acerca de la constitución de las iglesias locales, o sea, cuando se reconocían como iglesia. Y vimos que en el sentido bíblico se reconoce como iglesia a los hermanos que se reúnen en el nombre de Cristo. Ese es el sentido bíblico. Cuando los apóstoles iban, evangelizaban, compartían, los discípulos se comenzaban a reunir y luego los llamaban iglesia. No los llamaban iglesia porque tuvieran un nombre, o porque tuvieran personería jurídica, o porque pertenecieran a una organización, o tuvieran un local, no. Los llamaban iglesia porque se reunían en torno a Cristo, en el nombre del Señor Jesús. Y como iglesia eran la asamblea o los apartados para Cristo. Vimos algunas consideraciones porque no tenemos personería jurídica. Y veíamos que el hecho de poner una personería jurídica era decir que la iglesia, había un representante de la iglesia y la iglesia le pertenecía a alguno, cuando realmente la iglesia le pertenece a Cristo. O sea, si yo voy y coloco una personería jurídica y le coloco un nombre y me preguntan quién es el dueño de ese lugar o quién es el representante, pues yo no puedo decir, no, es el Señor Jesús. No, van a pedir que sea una persona que figure, y realmente la iglesia le pertenece a Cristo, no le pertenece a ningún otro. Y poner una personería jurídica es por debajear o sujetar a una institución humana algo que es del Señor. ¿Sí? Veamos que la Biblia dice que sométase toda persona a las autoridades establecidas por Dios, pero habla en sentido de persona, sométase cada individuo, cada persona a las instituciones. Y de hecho cada uno se sujeta a la ley, cada uno tiene que sacar su cédula, tiene que registrarse, cada uno tiene que pagar sus impuestos, cada uno se sujeta como persona. Pero como iglesia, la iglesia no es de este mundo, la iglesia le pertenece al Señor Jesús, y es el Señor quien la dirige y quien la rige. Cuando la sometemos o la sujetamos a las autoridades humanas e instituciones humanas, estamos cogiendo algo que es del Señor, que es espiritual, que es una casa espiritual que le está formando, y la estamos rebajando a una institución humana. Y nos enseñoreamos diciendo que uno la representa o que le pertenece a alguno o que tiene un nombre que nosotros hayamos escogido, cuando la Biblia le da los nombres según los lugares donde ellos están. O dice que hay una sola iglesia universal, que es la iglesia que Cristo redimió para sí mismo. De eso lo consideramos la vez pasada. Cuando el Señor le preguntan que si era lícito dar tributo al César, y el Señor les dice, muéstrame la moneda. Y te les dice, ¿quién es la imagen y la inscripción que es la moneda? ¿Qué hay en la moneda? Es de César. Entonces les dice, dad a César lo que es de César. Porque la moneda, pues, es de César. Pero asimismo veíamos que en la iglesia hay una imagen y hay una inscripción, como un sello que el Señor nos ha colocado. Y esa imagen es Cristo mismo. Ese sello es el Espíritu Santo que ha venido a habitar en nosotros. La iglesia le pertenece al Señor y por esa razón no consideramos tener personería jurídica. Pasa también que cuando hay personería jurídica, el gobierno tiene derecho y potestad sobre esos lugares. Entonces puede imponer leyes que vayan en contra de las leyes del Señor. Como por ejemplo aceptar el matrimonio igualitario, como por ejemplo hacer cosas que en la Biblia no son lícitas. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer si tenemos una personería jurídica? O en los lugares donde persiguen a los cristianos, uno va a ir a registrarse, sí, somos cristianos y es que aquí los perseguimos, como en los lugares musulmanes o en los comunistas, como en Asia, como ha pasado en Corea o en la China. Los hermanos, la Biblia sí muestra que los hermanos sí se escondían y sí huían cuando habían esas persecuciones. Uno ve que los apóstoles iban y predicaban al Señor, ellos creían al Señor, pero en ningún momento ellos iban ante los gobernantes a decir, mire, aquí estamos estableciendo una iglesia para que ustedes la reconozcan. No, lo reconocían era porque pertenecían al Señor, ¿sí? Eso fue lo que estudiamos hace 8 días acerca de la constitución de las iglesias locales. En la página y en el canal de YouTube está la grabación por los hermanos que la quieran ver, la quieran repasar o que no hayan venido, ahí la pueden revisar. Hoy vamos a seguir estudiando acerca de los ancianos. Hemos leído varias veces que la Biblia menciona ancianos, ¿sí? Vamos a estudiar qué dice la Biblia de los ancianos y como son tantas cosas, vamos a ir viéndolas por partes, porque tenemos que estudiar quiénes eran los ancianos, cuáles eran sus funciones, cuáles eran los requisitos, cómo eran nombrados. Eso lo vamos a ir estudiando cada vez que podamos. Entonces la Biblia menciona varias partes ancianos. Vamos a leer algunos pasajes. Ahí en Mateo, leamos que tengo varios pasajes para leer. Vamos a Mateo al capítulo 21. Capítulo 16. Mateo 16, sí. Cuando la Biblia menciona ancianos hay que ver en qué contexto lo está hablando, ¿sí? Vamos a leerlo aquí, vamos a mencionar varios puntos. Mateo 16, capítulo 16, versículo 21. Dice, desde entonces, capítulo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces mire que aquí menciona que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, yo tengo que ir a Jerusalén, me es necesario, y me es necesario padecer, ¿por quiénes? Los ancianos, por los sacerdotes, los principales sacerdotes y los escribas. Aquí los ancianos se están refiriendo a unas autoridades que habían establecidas en Israel. Estos ancianos eran reconocidos en medio del pueblo, ellos hacían parte de un consejo en Israel que se llamaba el Sanedrín. Ese consejo también estaban, habían sacerdotes, habían fariseos, habían escribas, o sea, eran parte de la autoridad civil de Israel. De hecho, cuando uno sigue leyendo, dice que a Jesús vinieron, cuando vinieron a capturar a Jesús, que Judas trajo a unas personas con él, dice que traía a unos ancianos del pueblo, porque eran autoridad en el pueblo. Y llevaron al Señor Jesús, lo llevaron al concilio, y en el concilio estaban los sacerdotes, los fariseos, y habían ancianos también. Entonces, de hecho, cuando uno lee también en Hechos, aparecen ancianos cuando llaman a los apóstoles a pedirles cuentas, y les dicen, ¿ustedes por qué están predicando a nombre de Cristo? Porque es que ellos no creyeron en Cristo. Entonces los ancianos y toda la autoridad de Israel seguía su rumbo porque no habían creído en Cristo. Pero como los apóstoles estaban predicando y habían milagros y se convertían a Cristo y la gente les seguía y eso movía multitudes, entonces las autoridades, incluyendo a los ancianos, llamaban a los apóstoles y les decían, ¿por qué están haciendo eso? Incluso los azotaban y les decían, no lo vuelvan a hacer porque si no los vamos a seguir azotando. Eso aparece en Hechos. Entonces los discípulos, a los apóstoles los azotaron y ellos salieron gozosos. Y decían que porque habían sido tenidos por dignos de haber padecido a causa del nombre de Cristo. O sea, en lugar de ponerles terror o miedo o callarlos, ellos antes salían más gozosos, ¿sí? Pero entonces aquí, esa figura de ancianos se refiere a unas autoridades que habían establecidas en Israel. Mire que ahora el versículo que leyó Mike, cuando habla de ancianos en Hechos, decía que los jóvenes verán visiones, que los niños, que los adultos, y luego decían los ancianos. Pero en ese contexto se está refiriendo a personas de edad, porque primero habló de jóvenes, habló de niños, luego habló de adultos y luego habló de ancianos. Entonces, en ese contexto no estaba refiriendo a las autoridades, sino que se estaba refiriendo a personas de cierta edad. Y uno en el Antiguo Testamento encuentra ancianos. Uno encuentra, por ejemplo, que cuando muere el papá de José, sé que muere Jacob, José va a su entierro con ancianos de Israel y con ancianos de Egipto, que eran como autoridades o eran personas reconocidas en medio del pueblo. Uno encuentra también que los ancianos del pueblo se sentaban en las puertas de la ciudad, o sea, en las entradas de la ciudad. porque en la entrada de la ciudad era donde se hacían los negocios, era donde se juzgaban los asuntos. Cuando estudiamos Ruth, no sé si se acuerdan, que cuando Boaz iba a pedir a Ruth en matrimonio, él vino a los ancianos y los ancianos estaban sentados en la puerta de la ciudad. O cuando fue el Señor a destruir Sodoma y Gomorra, ¿a dónde encontró a Lot? Estaba en la puerta de la ciudad, porque ahí era donde se hacían los negocios, era donde estaban las personas importantes y donde los ancianos de la ciudad juzgaban los asuntos de la ciudad. Entonces, en el Antiguo Testamento, incluso cuando Moisés llevaba las cargas del pueblo o los asuntos del pueblo, y como eran tantos, su suegro le sugiere que nombrara ancianos principales de en medio del pueblo para que ellos juzgaran en medio de los asuntos del pueblo. Y las situaciones muy complicadas o difíciles vinieran directamente a Moisés. Entonces Moisés nombra 70 ancianos y su función era que ellos juzgaran o decidieran en cuanto a los asuntos del pueblo. Y los asuntos muy difíciles o muy complicados ya iban directamente con Moisés. Pero esos ancianos estaban establecidos con una función de gobernar, de juzgar, de, por decir, dirigir o tomar decisiones en medio del pueblo. Y Moisés también estaba ahí, pero ya con ciertos asuntos los trataba Moisés. E incluso cuando Dios llama a Moisés, Moisés va a los ancianos de Israel a contarles y a decirles que Dios lo ha mandado y que le ha dado unas señales. Eso está en Éxodo. O sea, los ancianos aparecen en el Antiguo Testamento. Entonces, según el contexto, muchas veces se refieren a personas mayores, otras veces se refiere a la función que ellos están ejerciendo como autoridades, como quienes juzgan asuntos, como que tienen responsabilidades en medio de ellos. En Hechos también aparece, vamos a leer, porque en Hechos aparecen ancianos refiriéndose a esas autoridades, pero también aparecen ancianos refiriéndose a la iglesia, que es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces miremos en Hechos un pasaje, Hechos 22, solo aparecen varias partes. Voy a leer este solo para mostrarles que ahí también aparecen ancianos refiriéndose a las autoridades del pueblo de Israel. Hechos 22. Vamos a leerlo desde el 1. Esto es una defensa de Pablo. Son palabras que Pablo está diciendo. Hechos 22 desde el 1. Desde el 1 dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo: yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, está hablando Pablo, y miren qué camino aparece con la C mayúscula, porque está refiriendo a que perseguía a Cristo y a los seguidores de Cristo. Hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. Y miren que aquí aparece, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Mire que aquí Pablo está diciendo de quién recibió la autorización para ir a perseguir a los cristianos, de los sacerdotes y de los ancianos, ¿sí? Por eso decimos que los ancianos tenían autoridad en medio del pueblo, porque Pablo les pidió permiso a ellos y ellos le dieron autorización escrita en las cartas para que Pablo fuera a perseguir a los creyentes, a Damasco. Y cuando Pablo iba para Damasco fue cuando el Señor se le aparece, se le revela, y ahí Pablo, en vez de ir a perseguir a los cristianos, termina yendo a Damasco a predicar a Cristo a los judíos, ¿sí? Pero quería mostrarles, era que en Hechos también aparecen ancianos. O sea que cuando leamos ancianos hay que ver el contexto y ver a quién se refiere, si a las autoridades de Israel, si a personas mayores, como el caso del versículo que leyó Mike, o si se refiere a los ancianos en medio de la iglesia, que son los que vamos a estudiar ahora. Devolvámonos ahí en Hechos, porque vamos a empezar a ver esa palabra ancianos, pero en medio de la iglesia. En Hechos del capítulo 4. Hechos Perdón, Hechos capítulo 11. Este Hechos 11 del 19 habla de la iglesia en Antioquía. Eso lo leímos hace 8 días, que es cuando vimos cómo fue fundada o establecida la iglesia de Antioquía. Y lo que leímos era que cuando los discípulos los comenzaron a perseguir en Jerusalén, se fueron y comenzaron a esparcirse. Y muchos llegaron a Antioquía. Y estando en Antioquía, muchos comenzaron a predicar y dar testimonio de Cristo. Y muchos comenzaron a creer. Y comenzaron a reunirse y los discípulos que estaban en Jerusalén, los apóstoles, mandaron a Bernabé para que acompañara a esos hermanos que se están convirtiendo en Antioquía. Y luego Bernabé estuvo con ellos y luego Bernabé fue por Pablo y vino con Pablo y estuvo con los hermanos en Antioquía. Y la Biblia los llamó la iglesia de Antioquía. Mire que ahí está en el versículo 26, 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, esa es la iglesia en Antioquía, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mira lo que pasa ahí, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y en el 28, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. O sea, los hermanos de Antioquía, el Señor les mostró a través de uno que tenía, que era profeta, les mostró que iba a haber una hambre en Jerusalén. ¿Y ellos qué hicieron? Pues recogieron cada uno según como tenía y lo mandaron a Jerusalén. ¿Y a quién lo mandaron? Dice aquí, lo cual fue hecho enviándolo a los ancianos. Lo enviaron a través de Bernabé y Saulo. Aquí ya aparece ancianos, pero este ya es en el contexto de la iglesia. Ancianos en medio de la iglesia. Y miren más adelante, en Hechos también, en el capítulo 14, este también lo hemos leído, Hechos capítulo 14, desde el 21. Este fue el primer viaje misionero de Pablo. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa era la obra de los apóstoles. Y miren lo que pasa después. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mira que aquí vuelve a aparecer ancianos, pero ya aparece en el contexto de la iglesia. Dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Estos ancianos son diferentes a los ancianos de las autoridades civiles del pueblo de Israel, porque es que esas autoridades no creían en Cristo. Antes ellos los condenaron y perseguían a los discípulos. Estos ancianos son los ancianos que se establecen o que se forman en medio de la iglesia, que es lo que vamos a comenzar a estudiar. Los ancianos ya en el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿quiénes eran? ¿Qué funciones hacían? ¿Cómo eran reconocidos? ¿Qué requisitos tenían? Eso vamos a comenzar a estudiarlo. Vamos a irlo viendo. Para allá vamos, ¿sí? Para allá vamos. Vamos a ir viendo esos detalles porque dice ancianos son varios y son en cada iglesia. No son ancianos para varias iglesias, son individual, son particularmente locales en su iglesia, ¿sí? Veamos en Tito ese mismo aspecto que dice Lee. Tito. Tito está más adelante, está después de Timoteo. Antes de Hebreos. Tito está después de Timoteo. Leamos el capítulo 1, porque aquí se ve más claro el comentario que hacía Elizabeth. Tito 1, 5. Tito capítulo 1, versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces otra vez aparece ancianos en el contexto de la iglesia. Y dice que estableciese ancianos en cada ciudad. Y sabemos que la iglesia es local y la iglesia está en la ciudad donde están los creyentes. Entonces cada los ancianos se establecen es en cada iglesia, en cada localidad. Son varios porque habla en plural, dice ancianos en cada ciudad. O sea, son varios, no solamente uno, sino varios porque está en plural y son de cada ciudad. No son ancianos que tengan a cargo o que están reconocidos en varias localidades. No, porque ellos no pueden estar en varias localidades. Los que trabajan en varias localidades son los apóstoles. Los apóstoles son los que van, hacen el trabajo, pero regresan. Pero en cada localidad hay ancianos, ¿sí? Ahí la palabra original es presbiterios. Presbiterio, ¿sí? Es la palabra que se utiliza en estos versículos que acabamos de leer. Cuando aparece ahí ancianos, en el original, en griego, dice presbiterio. De hecho, uno ha escuchado la palabra presbiterio. Y esa palabra se refiere a personas que lideran o que presiden, a personas que llevan como la responsabilidad en un determinado asunto o en un determinado aspecto, ¿sí? Eso es presbiterio. Entonces, el primer aspecto o lo primero que vemos en la Biblia referente a los ancianos, sabiendo que en el griego es presbiterio, se refiere a aquellos hermanos que en las iglesias presiden o tienen una responsabilidad en medio de la iglesia o incluso son maduros en medio de la iglesia, porque también esa palabra hace referencia a aquellos que tienen una mayor madurez con respecto a otros, ¿sí? Porque cuando él dice, cuando Pablo dice que estableciese ancianos en cada ciudad, era que en medio de la ciudad, en medio de los hermanos que estaban en ese lugar, reconocieran, establecieran aquellos que llevaban la responsabilidad, aquellos que precedían, aquellos que eran maduros, más maduros que los hermanos que estaban ahí en ese lugar, ¿sí? Por eso los ancianos son locales. Y cuando hablamos de madurez, nos estamos refiriendo en el aspecto espiritual, ¿sí? Porque físicamente y en edad, pues sabemos diferencias de edad, pero en el espíritu hay unos que son más maduros que otros. Y esos son los que reconoce la Biblia como los que presiden o los que llevan la responsabilidad, los que han logrado mayor madurez que otros. Y son locales, son hermanos que están en medio de la iglesia de ese lugar y son reconocidos como aquellos que están liderando o presidiendo, ¿sí? Entonces, el primer aspecto, la primera palabra que aparece es presbiterios. Hay otras palabras que las vamos a ver. Miremos ahí mismo en Hechos, en el capítulo 20. Hechos capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí está Pablo haciendo llamar a los ancianos de una iglesia. ¿De cuál iglesia? Dice, de la iglesia de Éfeso. Él estaba en Mileto y los hace llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo, mire otra vez que los habla siempre en plural, ancianos de la iglesia de Éfeso. O sea, varios que son los que el presbiterio o los que presidían los responsables de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Él los hace llamar. Entonces Pablo empieza a decirles varias cosas. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Bueno, y empieza a decirles, pero miremos el versículo 28. Todo lo que le está diciendo, se lo está diciendo a los ancianos, al presbiterio de la iglesia de Éfeso. Y miren el 28 lo que les dice Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para que apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mire que aquí aparece otra forma de llamar a los ancianos, obispos, ¿sí? Bíblicamente a los ancianos también se les llama obispos. Aquí Pablo hizo llamar a los ancianos de Éfeso, al presbiterio de Éfeso, y cuando empezó a hablar con ellos, un momento les dice que el Señor los ha puesto por obispos en medio de la iglesia que él ganó por su sangre, lo que hemos hablado. O sea, la iglesia no es de ellos, la iglesia es del Señor. Y les dice que los colocó por obispos. Veamos otros pasajes donde aparece también la palabra obispos. Miren en Filipenses está ahí más adelante después de Efesios. Filipenses 1:1. Dice Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. O sea, esa es la iglesia en Filipos, ¿sí? Con los obispos y diáconos. ¿Quiénes son entonces estos obispos? Son los ancianos, porque la Biblia también llama a los ancianos, los llama obispos. Los diáconos son otros hermanos que estudiaremos luego que terminemos de estudiar los ancianos, pero también son hermanos que sirven en medio de la iglesia, ¿sí? Luego veremos a qué se refiere. Pero aquí habla de obispos también. Y veamos otro pasaje donde también habla de obispos en Tito, donde estábamos ahora. Tito, donde leímos ahora. Ya saben que ahí después de Timoteo, está entre Timoteo y Hebreos. Miren esto, Tito capítulo 1, leámoslo desde el versículo 5. 1:5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Luego dice, el que fuera irreprensible, marido, empieza a dar unos requisitos que los estudiaremos posteriormente, que dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y mire lo que dice el 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobre, bueno, y sigue dando unas. Luego dice, démoslo hasta ahí. Pero mire, al principio dice, establecieses ancianos en cada ciudad. Y en el 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea que se está refiriendo al mismo. Cuando dice ancianos o cuando dice obispos, la palabra se utiliza para los mismos. De hecho, hay otro pasaje que no recuerdo en este momento dónde está, que dice, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, y empieza a hablar. O sea, si alguno desea ser un anciano, desea algo bueno, y empieza a explicar, creo que está en Timoteo. Pero entonces la palabra obispos también se refiere a los ancianos, ¿sí? Ahora, ancianos en algunas partes se traduce, en el original es presbiterio, pero obispo en el original, en el griego, es episcopo. Episcopo, y de hecho esos términos se utilizan mucho en la iglesia católica. El obispo, el obispado, el episcopado, ¿sí? Entonces, en el griego original la palabra también es episco. ¿Cómo? Primera Timoteo 3, el versículo que les mencionaba. Exacto, es ese. Primera Timoteo 3:1. Para los que anotan, igual esto lo vamos a estudiar porque aquí hay requisitos de los ancianos que vamos a estudiar luego. ¿Sí? 4:14, él habla del presbiterio, ¿sí? Voy a leer el que dice Doña Clara y luego el que dice Jorge. Dice, el 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, o sea, ahí se está refiriendo, si alguno anhela ser anciano, buena obra desea. pero es necesario que el obispo, o sea, que el anciano empiece a dar los requisitos. Ser reprensible, marido de una mujer, bueno, y empieza a estudiarlos, luego los vamos a estudiar bien. Y mire, el que mencionaba Jorge, 1 Timoteo 4:14, dice, no descuides el don que hay en ti, ahí le está hablando a Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, ¿sí? Ese presbiterio se refiere a los que presiden, a los que están más maduros, a los obispos, a los ancianos del lugar donde él se encontraba, ¿sí? Entonces la palabra obispos, que se utiliza también para los ancianos, en el griego es episcopos, ¿sí? Ese término normalmente lo utilizan en la iglesia católica. Y ese episcopos tiene un significado, tiene dos palabras, epi y escopio, ¿sí? El prefijo epi significa sobre, como cuando uno dice epidermis, porque es algo que está encima de la piel. Como cuando uno dice epicentro, el epicentro del temblor, ¿dónde fue? Porque el epicentro, aunque el temblor haya sido por allá abajo, el epicentro se refiere superficialmente dónde ocurrió ese sismo. Epicentro es en el nivel de la superficie por encima dónde pasó. Entonces el epis siempre se refiere a sobre o que está por encima de algo, ¿sí? Y escopio, que es la parte final, se refiere a observar. A ver, como cuando uno dice microscopio, es para ver cosas muy pequeñas. O cuando uno dice telescopio, es para ver cosas que están por allá muy lejos. Entonces, episcopos, si unimos el significado, sería epi, sobre, por encima, y copio, escopio sería para ver, como para vigilar o para supervisar. O sea que episcopo lo que quiere decir es alguien que ha sido colocado por encima para supervisar, para verificar, para revisar algo, como un supervisor, ¿sí? Sería una traducción más apropiada, como un superintendente, como un sobreveedor. Esa es la traducción más apropiada de episcopo. No, cuando digo que sobre, no se está refiriendo a que está por encima de los hermanos, no. Que ha sido colocado para vigilar y para ver. Entonces, la labor de los ancianos, o del episcopo, como dice acá, o del obispo, es alguien que ha sido puesto por parte del Señor para ver, para vigilar, para revisar, como un sobreveedor, como un supervisor en medio de los hermanos, ¿sí? Ese es el papel del obispo o del anciano, revisar qué hay en medio de la iglesia, verificar qué se está trayendo a la iglesia, verificar qué se está enseñando en medio de la iglesia, qué está entrando y qué está saliendo de la iglesia, verificar que lo que haya en medio de la iglesia sea conforme al Señor. Y miren un detalle importante, el anciano no es que sea superior a los hermanos, ni es que el anciano haga las cosas solo, porque él es un sobreveedor, es alguien que está supervisando. O sea que todos los hermanos trabajan, todos los hermanos sirven, pero el anciano lo que hace es supervisar y revisar el trabajo que se está realizando. Pero no quiere decir que el anciano sea el único que trabaje, ni que sea el que más trabaje, ni que sea como que toda la responsabilidad esté sobre él, ¿sí? Porque eso no es el principio bíblico, el principio es que la iglesia sirve, de hecho cuando el Señor decía que mayor es el que sirve, entonces la iglesia sirve, la iglesia trabaja, la iglesia se mueve, pero los ancianos están colocados para supervisar como sobreveedores de ese trabajo. O sea, la responsabilidad no cae netamente en el anciano, ¿sí? En ellos, ni son los únicos que obran, la iglesia toda obra, por decir algo. O sea, no esperamos es que los ancianos hagan todo, no. La iglesia toda tiene responsabilidad, por ejemplo, cuando nos reunimos, es responsabilidad de la iglesia que oremos, que unos hermanos oren, que otros lean la palabra, que otros canten, porque es la iglesia la que está sirviendo al Señor. Los ancianos supervisan lo que está pasando ahí y verifican que sea conforme al Señor. Pero no quiere decir entonces que venimos a la iglesia y que los ancianos son los que oran, los ancianos son los que cantan, los ancianos son los que enseñan, los ancianos hacen todo y la iglesia simplemente es pasiva y es espectadora de lo que está pasando, no. El principio es que ellos supervisan, revisan, verifican, guardan la iglesia, pero la iglesia toda, porque la cabeza de la iglesia es el Señor. Ellos simplemente son hermanos en medio de la iglesia que sirven para supervisar y para revisar eso. son varios. Mire que siempre aparece en plural. Obispos, ancianos, siempre son varios. Porque cuando lastimosamente es uno solamente, pues ese uno solo puede envanecerse, puede enaltecerse, puede equivocarse y necesita de otros también que le corrijan, que lo limiten, que le ayuden. Por eso siempre habla en plural. Y por eso siempre lo habla en el sentido local. Porque lo que ellos supervisan o son sobreveedores de lo que pasa en el lugar donde ellos están. Ellos no pueden ser sobreveedores de una iglesia donde no viven, porque es que si no la conocen, si no están con los hermanos, si no ven lo que está pasando allá, pues no van a poder acompañar a sus hermanos, ¿sí me hago entender? Por eso siempre son locales, por eso surgen del medio de los hermanos. Por eso cuando hablamos de que son aquellos con responsabilidad porque han alcanzado cierta madurez, porque han trabajado en medio de los hermanos, es porque en ese lugar donde ellos se encuentran hay cierta madurez de la iglesia. Pongo un ejemplo. Hay determinada localidad, lugar, donde llevan reuniéndose 3 años. La inmadurez de la iglesia es de una iglesia de 3 años. La madurez de los ancianos que estén ahí, de los episcopos, de los obispos, de los responsables, pues son hermanos que llevan 3 años reuniéndose. Pero si yo voy a otro lugar donde hermanos llevan 20 años reuniéndose, donde hay ancianos de 20 años buscando al Señor, donde uno ve una iglesia madura, los ancianos del lugar de 3 años no pueden ser ancianos en el otro lugar. Porque cuando ellos vengan, van a ser un miembro más del medio de la iglesia. Hasta uno nuevito de ese lugar donde se reúnen hace 20 años podría ser hasta más maduro que ellos, ¿sí? Por eso ellos son locales y ellos su responsabilidad es en el lugar donde ellos están. Por ejemplo, si viene un miembro de esa iglesia muy madura, viene un miembro a la otra localidad, muy seguramente él va a ser mucho más maduro que hasta el anciano ahí. Pero como el trabajo es local y depende de los que están ahí, él se va a reunir como un miembro más en ese lugar, ¿sí? Porque es local. Vamos a leerlo posteriormente, pero dice la Biblia, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, ¿sí? Pueden ser hermanos que trabajan en otro lugar y los reconocemos que trabajan en otro lugar, pero los ancianos son locales y su jurisdicción es local. O sea, un anciano de otra parte no puede venir a decir o imponer o querer establecerse como anciano si no ha trabajado en medio de los hermanos. Ellos son ancianos.
Por eso es el cuidado que cada uno de los hermanos tiene que respetar el espacio
hermano. Pero ellos ejercen como ancianos en el lugar donde ellos están. Por ejemplo, el caso de Pedro. Ahora leemos, Pedro era anciano en Jerusalén. Pero cuando Pedro salía como apóstol, él hacía su obra como apóstol, respetando los hermanos que están en cada lugar, se sujetaba a los que estaban ahí y luego regresaba a su lugar y era anciano donde él estaba. Pero cuando él salía, él como apóstol se sujeta a los hermanos que estén en el lugar donde ellos se encuentran. Exacto. Sí.
Ese hermano pues no va a ser anciano en la nueva localidad, pues por ahora digamos, pero no, tampoco puede ser seguir siendo anciano en la antigua localidad.
No, ya no, vive ahí. No, ellos son ancianos solo donde ellos viven, ¿sí? Si por alguna razón se va a vivir a otro lugar, se reúne con la iglesia en ese lugar y surge. Sucede. Sucede que los hermanos han trabajado muchos años en la costa, ¿sí? y en la costa han hecho un trabajo y han sido reconocidos y hay un fruto ahí en la costa. Frutos de trabajo han sido reconocidos como ancianos donde trabajaban. Pero al llegar a otro lugar, se reúnen como miembros de la iglesia en ese lugar donde están. Y en la medida que se reúnan con la iglesia y trabajen en medio de la iglesia, el Señor da lugar en medio de la iglesia donde viven en ese momento. Ellos ya no serían ancianos de la costa, porque es que ellos ya viven en Armenia, ¿sí? Se reúnen con la iglesia en Armenia. Cuando van a la costa, son hermanos que están visitando la costa, porque en la costa ya hay hermanos como ancianos encargados, porque ellos viven ahí en ese lugar, ¿sí? El único ministerio que aparece entre iglesias son los apóstoles. De resto, los miembros de la iglesia se reúnen donde están, y la iglesia donde ellos están, según el trabajo que el Señor esté haciendo ahí, reconoce a los que trabajan en medio de los hermanos, porque es muy claro, dice, reconozcáis a los que trabajan en medio de vosotros, ¿sí? Puede ser que ellos hayan trabajado en la costa, y allá el Señor reconoció el trabajo que hicieron allá, pero en medio de los hermanos en Armenia, el Señor va estableciendo según el trabajo que se hace en Armenia, ¿sí? Entonces, al desplazarme de ciudad, yo ya no pertenezco a la iglesia donde estaba antes, yo ya no soy ni el anciano, ni el diácono, ni la posición que tenía antes. Soy un hermano más a donde me estoy reuniendo ahora, ¿sí? Nos ha pasado, alguna vez vino un hermano y comenzó a reunirse y él quería tener una posición de liderazgo en medio de los hermanos y se notaba, porque él intervenía, porque él trataba de leer, porque él trataba de liderar, pero era un hermano que recién conocíamos que no había trabajado en medio de los hermanos. Entonces, ¿cuál es el principio bíblico? Que trabaje en medio de los hermanos y la iglesia misma reconoce a los que están trabajando en medio de los hermanos. O sea, viene alguien que espera una posición porque cree que la puede tener y ese no es el principio bíblico, es trabaja en medio de los hermanos y la iglesia reconoce, como lo que dice el presbiterio, a los que lideran, a los que presiden, como dice obispado, a los que supervisan, a los que están ahí. Oramos al Señor porque en la medida que la iglesia madure, el Señor va a ir constituyendo ancianos, son varios, necesitamos que sean varios porque necesitamos cuidarnos unos de otros. Y que sea el Señor en medio de la iglesia estableciéndolos. Son locales. Por mucho tiempo, cuando recién nos reuníamos, esperábamos recién reunidos que alguien de afuera viniera y nos organizara, y nos enseñara, y nos encabezara. Pero hasta que entendimos que nadie de afuera iba a venir, sino que los que estábamos reuniéndonos, el Señor iba a comenzar a formar de los que estábamos, fue cuando el Señor comenzó a establecer su iglesia, a organizar, a emparejar, a quitar, a poner, porque entendimos que es local, como el versículo que leemos, estableciendo ancianos en cada ciudad o en cada localidad. Ellos no salen de afuera, ¿no? Ellos salen de los hermanos, por eso deben salir del medio de los hermanos, porque dependiendo de la madurez de la iglesia van a ser los ancianos, o al revés, dependiendo de la madurez de los ancianos es también la madurez de la iglesia. Ellos no vienen de afuera, los apóstoles no se los traen y los nombran y dicen, ahí va el anciano que les mandamos para que... No, de los que están en cada lugar, el Señor los va constituyendo. Si no hay ancianos, hay hermanos, hombres que pueden presidir, que pueden orar, que pueden tratar de enseñar, pueden llevar a la iglesia con cierta responsabilidad hasta que el Señor permita que en la iglesia se reconozcan ancianos. Lo reconocen quienes, la iglesia y los apóstoles, eso vamos a verlo bíblicamente. Hoy nos vamos a referir a los términos que habla, porque habla de ancianos, habla como presbiterio, habla de obispos, y hay otro término que también lo habla los ancianos que son los pastores, ¿sí? Eso es lo que vamos a referirnos hoy. Pero los requisitos, sus funciones, su nombramiento, pues vamos a irlo estudiando porque son muchas cosas que si solo las mencionamos van a quedar superficialmente. Entonces la idea es verlas en la Biblia y que las asimilemos y que el Señor nos dé esa madurez. Recuerdo que en alguna localidad no conocían esto. Entonces fue alguien que estaba presidiendo y que hicieron los hermanos. Hermanos, votemos a ver quién nos va a presidir ahora. ¿Sí? El principio bíblico no es ese, no es votar, no es el que tenga más conocimiento, no es el que... es el que trabaja en medio de los hermanos, que se ve el fruto del Señor. ¿Se acuerdan cuando estudiamos... la flor de almendro en el candelero, la vara de Aarón que reverdeció. ¿Se acuerda que habían otros que dijeron, pero por qué Moisés y Aarón habla solamente Dios? Entonces Dios que dijo, cada uno traiga una vara. De las 12 familias de Israel, traiga una vara, los principales de Israel, y pusieron todas las varas juntas con la vara de Aarón. Y el Señor les dijo, al que yo escogí, esa vara va a reverdecer, va a dar un fruto. Y la vara pasó, todas las 12 varas pasaron toda la noche en el tabernáculo, y al otro día hubo una vara de la cual salió una flor de almendro, que fue la vara de Aarón. Y ahí el Señor estaba mostrando que él había escogido a Aarón para que fuera a través de él que estableciera su gobierno en medio de Israel. Aunque los otros se creían que podían, que a través de ellos también hablaban Dios o que eran capaces de hacerlo. ¿Sí? Y la vez que estudiamos la flor de almendro, vimos que era un fruto que sale en medio de la oscuridad. Porque el almendro es un árbol que fructifica en medio del invierno. O sea, es de los primeros. Normalmente los árboles fructifican luego que pasa el invierno. Pero el almendro, estando aún en invierno, empieza a salir su flor. Eso nos hablaba acerca de Cristo, porque Cristo fue el primero en ir a la muerte, pero fue el primero en resucitar. Y eso hablaba también de que como fue el primer árbol que da fruto, entonces está hablando de aquellos hermanos que están presidiendo, porque en ellos está viendo un fruto de parte del Señor. ¿Sí? Pero es algo que la iglesia en su madurez va reconociendo y la iglesia va viendo. Es más, cuando uno va a otro lugar, lo primero que uno debería al llegar a otro lugar es decir, o reconocer quiénes son los hermanos que presiden en ese lugar y sujetarme a esos hermanos porque en ese lugar ellos llevan a cabo la obra. Pueden ser que sean menos maduros o más maduros que nosotros. O a veces uno llega y dice, uy, en Armenia no pasa esto, o en Armenia sí pasa esto, pero eso no, eso pasa en Armenia. Al lugar que uno llega, uno dice, aquí los hermanos que presiden son estos y bajo esos hermanos nos sujetamos. Jorge nos contaba una vez que estando en la costa, los hermanos de Chile, hermanos que llevan muchos años sirviendo, que son obreros, estando en la costa, pedían permiso para salir de la casa a los hermanos responsables, siendo ellos mucho más maduros, llevando muchos más años, siendo ellos los que nos enseñan a nosotros, se sujetaban ahí donde están y decían, hermano, ¿podemos salir? Sí, hermano, pueden salir, porque ellos reconocen que en la localidad hay unas autoridades que el Señor ha colocado. Y ellos, por más maduros, por más conocimiento, por más ventaja que lleven, se sujetan a los que están en ese lugar, porque ese es el principio bíblico, ¿sí? Ellos hacen su trabajo de apóstoles, van y enseñan, pero la iglesia es local y la administración es local, y lo que pase ahí lo administran los responsables de ese lugar. Ellos no se meten ahí, guardan un límite, ¿sí? Por eso la palabra episcopos, sobreveedor, porque no es que el anciano es el superior, es el mayor, es el que no, todos sirvan y yo espero, no es tráigame, no, todos servimos, pero hay unos que supervisan, están atentos y revisando el trabajo que se está haciendo, ¿sí? No es que el anciano, como lastimosamente sucede, alrededor de él se abre la iglesia, no, ni es más importante la iglesia, no, es un hermano más en medio de la iglesia que sirve igual que todos, pero que ha logrado un poco más del Señor, un poco más de madurez, un poco más de luz para ayudar a los demás hermanos y supervisar y revisar y verificar la obra que se está haciendo ahí, ¿sí? Entonces la Biblia entonces habla de los ancianos como presbiterio o también los habla como obispos, como episcopos, ¿sí? Y hay otro término que también se refiere a ellos como pastores. Veámoslo ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 5. Primera Pedro 5:1. Dice, ruego a los ancianos, presbiterio, ruego a los ancianos que están entre vosotros. También en el principio. No que han sido enviados, no que han sido traídos de afuera, ni son hermanos que nunca vemos y aparecen solo en cierto lugar, no. Están entre vosotros, ¿sí? Son hermanos en medio de los hermanos. Y mire lo que dice Pedro, yo anciano también con ellos. O sea que Pedro era uno de los ancianos de Jerusalén. él estaba en Jerusalén y era anciano de Jerusalén. Pero cuando el Pedro salía de Jerusalén, era un apóstol que hacía su trabajo como apóstol, y cuando regresaba otra vez a Jerusalén, hacía su trabajo como anciano en Jerusalén. Pero por más anciano que era en Jerusalén, cuando él iba a Antioquía, en Antioquía habían ancianos en Antioquía. Hacía su trabajo de apóstol, evangelizaba, enseñaba, corregía, ponía fundamentos, respondía preguntas, no sé. Luego terminaba su trabajo como apóstol y revolvía a Jerusalén. Y en Jerusalén era anciano. Por eso aquí dice, yo anciano también con ellos. Sigamos ahí. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces mire lo que dice Pedro. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. O sea que una responsabilidad del anciano es apacentar, como cuidar, como proteger, como alimentar a los que están en medio de ellos. Y él va a comparar esa labor, que es la labor que hace un pastor, con las ovejas, porque grey es ese rebaño de ovejas. Como cuando el Señor le dice a Pedro, a este mismo le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Y este Pedro, ese mismo, porque el Señor le dice tres veces, este es el que está diciendo apacentarla. O sea, Pedro entendió. Pedro, el Señor le dijo que apacentara su iglesia, su rebaño. Y Pedro lo ha entendido, aquí lo dice, yo soy anciano y yo les digo a ustedes, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. O sea que la responsabilidad es local con los hermanos que están en medio de vosotros. Y no se quedó solo, porque él, en Jerusalén habían otros ancianos también. Estaba Jacobo, estaba Cefas, habían otros ahí en Jerusalén. Y Pedro no se aisló, Pedro estaba con los hermanos y Pedro ejerció el papel. Y aquí lo está diciendo, apacentad la grey de Dios, o sea, la iglesia del Señor, no nuestra, porque a veces uno cree que la iglesia es del que la preside y tiene autoridad o señorío sobre ella. Él aquí lo empieza a decir, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, ¿cómo? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, esos ancianos, esos obispos, cuidan de la iglesia, no por fuerza, porque por fuerza es como si impusieran, como si maltrataran, como si amenazaran, como si manipularan, no se hace por fuerza, se hace voluntariamente, no por ganancia deshonesta, pues lastimosamente eso se ve mucho. Conocimos el caso de un hermano que nos decía que a ese hermano alguien le comentaba y le decía, uy, ¿por qué no se vuelve pastor? Y le decía, no, Dios no me ha llamado a eso, y me dijo, no, es que pastor es un buen negocio. Usted tiene su casa, tiene sus ingresos, y usted vive bien. Entonces, ese hermano nos comentaba eso, que a él le habían hecho esa propuesta. Pero desconoce lo que dice la Biblia, porque aquí está hablando de los ancianos que apacientan la grey de Dios, no por ganancia deshonesta. O sea, no porque de ellas pueda sacarle un fruto, ¿sí? O un provecho, o aprovecharse como lastimosamente pasa. Siembren, pacten, traigan, vendan, no. No es por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, o sea, con disposición a estar en medio de ellos y apacentar, a cuidar, a ayudar. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Por eso el anciano no es que es alguien que manda y que se enseñorea de los demás, no. Es el que supervisa y el sobrevedor de las cosas. Cuida de ellos, pero no es que se impone sobre ellos, no es que lo hace por fuerza. Porque el principio bíblico no es ese, sino como siendo ejemplos de la grey. O sea, que el anciano, el obispo, ese episcopo es un ejemplo de la grey, es un ejemplo en medio de los hermanos. Sí, mire que estamos viendo algunos requisitos, aunque no los estamos tocando hoy. Porque entonces la Biblia también los habla como pastores. ¿Por qué? Porque cuidan de la iglesia, porque están atentos a lo que está pasando de ella, porque tratan de apacentar, de alimentar al medio de los hermanos. ¿Y qué dice el 4? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, cuando aparezca el pastor que realmente es el pastor, porque los otros ejercen una función de pastor en el sentido de que cuidan a los hermanos, les ayudan, pero es simplemente un siervo más. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, el Señor que realmente es el pastor, como dice antes en Pedro, porque ahora es vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Eso está antes en Pedro. Y hay un himno que dice así: no podré olvidar lo que antes fui, lejos del redil del buen pastor. Cuando confundido estaba yo perdido, lejos del redil a la intemperie. ¿Sí? Él vino a mi vida, vio mi condición, me tomó en sus hombros y me rescató. Ahora yo le sirvo, escucho su voz, soy apacentado por su amor. Eso es un himno que cantamos. Y habla de Cristo como pastor nuestro. ¿Sí? Los pastores que el Señor pone en medio de los hermanos, aquí el Señor nos tiene que dar como un resetear lo que vemos en la sociedad cristiana, porque el sistema pastoral es muy diferente a lo que dice la Biblia en cuanto a pastores. Yo estoy hablando de pastores como hermanos que tienen la función de cuidar de los hermanos, ¿sí? De alimentarlos, de protegerlos. No estoy hablando del sistema pastoral que aparece en las denominaciones, es diferente, ¿sí? Los pastores son hermanos, obispos, episcopos o ancianos que cuidan de los hermanos, que los protegen, que les enseñan, que los ayudan, que son ejemplo de los hermanos, como dice acá, que no hacen las cosas por ganancia deshonesta ni por fuerza, sino voluntariamente, porque el Señor así lo ha llamado. Mire en Juan, para que terminemos, relacionado con los pastores, porque esto me pareció muy importante. San Juan, capítulo 10. Recuerden que también el Señor dice en Efesios que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿sí? Entonces, el anciano hace una labor también de cuidar, de apacentar como pastor en medio de la iglesia. Pero el Señor también da dones en medio de la iglesia y constituye a algunos como pastores para cuidar de los hermanos, para apacentarlos, para ayudarlos. Eso lo vamos a estudiar, porque el pastor lo que hace es, a través de la palabra, cuidar y alimentar a los hermanos. Esa es la obra del pastor, ¿sí? Diferente al sistema pastoral moderno, no me estoy refiriendo a él. Me estoy refiriendo a que bíblicamente son hermanos en medio de los hermanos, que no son ni más altos, ni más importantes, que no están puestos allá arriba, no. En medio de los hermanos, que a través de la palabra cuidan de los hermanos y los alimentan. Mire esto en Juan 10, es la parábola del redil. Y aquí el Señor Jesús habla que Él es el pastor. Dice desde el capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque resulta que los pastores, cuando llevan a su redil al rebaño, los pastores se acuestan a dormir en la puerta. Por si alguien va a entrar, ellos saben quién es el que va a entrar. O por si una oveja se va a escapar, tiene que salirse por la puerta y ahí está el pastor durmiendo. O sea que el pastor es colocado en la puerta para vigilar, supervisar tanto lo que va a entrar como la que se vaya a salir, ¿sí? Y se parece mucho a la labor que hace el episcopo o el obispo. O sea, supervisa qué es lo que está entrando a la iglesia, qué debería y qué no debería entrar, o está pendiente que ninguno se vaya a salir, ¿sí? Porque pues el objetivo no es que ninguno se salga. Por eso aquí dice, ellos tenían, era como un parqueadero de ovejas. O sea, todos traían sus ovejas y todas se metían ahí. Y ya luego el pastor las llamaba y cada oveja sabía, conocía la voz de su pastor y seguían a su pastor, ¿sí? Lo que dice Jorge. Pero mira el principio, ¿quién es el que no entra por la puerta? El ladrón y el salteador. ¿Por qué no entra por la puerta? Porque es que en la puerta está el pastor, vigilando el que entra o no entra. Como cuando llegan hermanos con malas intenciones y lo que hacen es empezar a murmurar o hablar o generar comentarios por ahí a escondidas, pero no entran con los responsables a establecer las situaciones o hablarlas o afrontarlas, sino que lo hacen como escondidas, porque no entran por la puerta, sino que saltan la cerca o lo entran por otra forma. Sigamos leyendo ahí, porque ahí aparece lo que dice Jorge, en el 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Es que habían ovejas de varios pastores. Cada uno llegaba y la llamaba, y la oveja sabía cuál era su pastor y seguía esa voz. oye su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. O sea, el Señor conoce a sus ovejas. Y el pastor de la iglesia es el Señor. Él pone hermanos que obren como pastores, pero no son los dueños de la iglesia, ni son los señores de la iglesia, ¿sí? Y el 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, si ven que habían varias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. O sea, el Señor como pastor es el que va delante de nosotros. Él debe encabezar la iglesia. En medio de la iglesia, él pone hermanos para ayudar a ese trabajo, pero él es el que la encabeza. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, ahí se las explicó. Todos los que antes me vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. ¿A qué viene el ladrón? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y de hecho él así lo hizo. Como buen pastor él dio su vida por nosotros. Más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Y mire que aquí el Señor está hablando inicialmente a Israel, pero luego les dice, ellos no creo que hayan entendido en ese momento, pero les dije, también tengo otras ovejas que no son de este redil, como refiriéndose a los gentiles, a los que no eran de la nación de Israel. Aquellas también debo traer, o sea, el Señor tenía que morir y meternos a nosotros también junto con su pueblo, todos los que creyeran en él. Y oigan mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, o sea, habrá un pastor, ¿quién? El Señor Jesús, ese es el pastor realmente. Que hayan hermanos con ese don o con ese llamado del Señor a pastorear es distinto, pero el pastor es el Señor, sí, ese es el Señor. Terminemos ahí, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Bueno, ahí sigue hablando entonces de eso. Entonces vamos a dejar hasta ahí en esta primera parte. Y hemos dado como una especie de introducción a los ancianos, porque hay muchas cosas que no hemos mencionado. No hemos mencionado cuáles son sus requisitos, sus características, cómo eran constituidos o reconocidos, ¿sí? Entonces, a manera de introducción, lo que vimos fue que la Biblia llama ancianos o presbiterio o episcopos, o obispos o también pastores, ¿sí? Vimos que son varios, no uno solo en cada localidad, son locales, lo que decía Elizabeth. Son hermanos de la localidad, son varios. Son varones, ¿sí? Porque lo habla, siempre se refiere a presbiterio de manera masculina. La Biblia sí habla de ancianas, pero vamos a ver que las ancianas son unas hermanas con unas funciones especiales. Pero no pasa lo que pasa actualmente, que si alguien es nombrado pastor, su esposa automáticamente es la pastora. No, no es bíblico. Sucede que hay presbiterio y son los hermanos responsables. Las esposas de esos hermanos son sus esposas, nada más, ¿sí? La responsabilidad es de los varones y del presbiterio. Hay ancianas, sí hay ancianas, pero ellos tienen una labor de enseñar a las más jóvenes, de cuidarlas, son unas funciones específicas. Pero la autoridad, la responsabilidad, presidir a la iglesia es del presbiterio, ¿sí? De los ancianos. Hay diáconos, los diáconos y diaconisas también. Hermanos y hermanas que ayudan en ese trabajo de edificación. Poco a poco vamos a ir viendo eso, porque los ancianos pues tenemos muchas cosas todavía para mencionar y para ver en la Biblia, ¿sí?